La historia geológica de la Tierra contiene las huellas de muchos cambios climáticos globales. Las fluctuaciones en la temperatura, los niveles de radiación y la composición de la atmósfera del planeta se convirtieron en una sentencia de muerte para algunas especies y un impulso evolutivo para otras. En ocasiones, las grandes extinciones borraron hasta el 90% de todas las criaturas de la faz de la Tierra, poniendo la vida en el planeta al borde de la extinción. En los últimos 500 millones de años, se han registrado 5 catástrofes globales de este tipo, y en este momento, según las estadísticas, está en marcha la sexta, la más rápida conocida. ¿Qué está pasando en nuestro planeta? ¿Y por qué su biosfera se está degradando tan rápidamente? Intentemos resolverlo. Cosmo. El clima de la Tierra, como cualquier otro cuerpo celeste, está determinado por una combinación de una gran cantidad de factores. Algunas de ellas son de origen externo, como las fluctuaciones de la actividad solar o las deformaciones rítmicas de la órbita del planeta. La fuente de otras influencias es la Tierra misma. Para responder a la pregunta de qué está sucediendo ahora y qué esperar en el futuro, necesitaremos viajar decenas de millones de años en el pasado para descubrir cómo cambió la faz de nuestro planeta y qué factores influyeron en su cambio climático. En este momento están viendo un gráfico en la pantalla que muestra el cambio en la temperatura promedio de nuestro planeta durante los últimos 500 millones de años. Al reunir los datos de las excavaciones en todo el mundo, los científicos pudieron determinar con precisión el clima de la Tierra en cada periodo de tiempo. Mirando el panorama general, es fácil ver que largos periodos de calor fueron seguidos por periodos más cortos de frío. Durante estos periodos, llamados periodos glaciales, el clima era más seco, la temperatura más baja y los casquetes polares crecían en los polos de nuestro planeta, al igual que ahora. Cada cambio global en la temperatura promedio de nuestro planeta se convirtió en una prueba para sus habitantes, y no todos lograron sobrevivir. Pasado probable. Hace aproximadamente 66 millones de años, un enorme asteroide de 10 kilómetros se acerca rápidamente a nuestro planeta. Unos minutos más tarde, atraviesa la atmósfera y se estrella contra la superficie. Una explosión ensordecedora con el poder de millones de bombas termonucleares sacude la Tierra. Una poderosa onda de choque aplasta y arroja rocas, formando un cráter gigante con un diámetro de unos 180 kilómetros. Muchos fragmentos de piedra son arrojados al espacio exterior más allá de la atmósfera. Más tarde, dichos fragmentos colapsarían a miles de kilómetros de la explosión, provocando incendios forestales masivos. Se cree que la onda de choque dio la vuelta a todo el planeta, provocando terremotos en sus rincones más remotos y gigantescos tsunamis que destrozaron las costas de los continentes, olas que penetraron cientos de kilómetros tierra adentro, barriendo todo a su paso. Se elevaron al aire 15 billones de toneladas de hollín y polvo, y las corrientes de aire los transportaron por toda la Tierra. Durante muchos años, nuestro planeta recibió mucha menos luz solar de lo habitual, lo que provocó un fuerte enfriamiento. Según los estudios, durante al menos 16 años después del desastre, la temperatura media del planeta se mantuvo en torno a los 3 grados Celsius, 11 grados menos que ahora. Como resultado, la mayoría de las plantas terrestres y acuáticas se extinguieron, lo que provocó una hambruna masiva entre los animales. Casi todas las criaturas de más de 25 kilogramos desaparecieron de la faz de la Tierra, incluidos los dinosaurios no voladores y los lagartos de agua. Algunos de ellos no sobrevivieron a la catástrofe misma, otros se convirtieron en víctimas de sus consecuencias. Así comenzó el Cenozoico, una nueva era en la historia de nuestro planeta. Durante los siguientes 10 millones de años, llamados la época del Paleoceno, la Tierra se estaba recuperando de un cataclismo devastador. Las nubes de ceniza volcánica se disiparon gradualmente y la temperatura subió rápidamente a niveles agradables. Paso a paso, la vida pobló los espacios vacíos. Pero esta vez, el planeta estaba lleno de criaturas completamente diferentes: plantas con flores, mamíferos y pájaros. El final del Paleoceno estuvo marcado por un rápido aumento de la temperatura que se asocia con la actividad tectónica durante este periodo. Las erupciones volcánicas en el Atlántico Norte provocaron la liberación de enormes cantidades de metano y dióxido de carbono a la atmósfera, cuya concentración alcanzó las 2.000 partes por millón, 5 veces más que el nivel actual. Este calentamiento se considera el comienzo de una nueva era llamada Eoceno. Comenzó hace unos 56 millones de años y duró unos 22 millones de años. Durante todo este tiempo, la temperatura media de nuestro planeta fue notablemente superior a la actual, alcanzando en ocasiones los 28 grados Celsius. Los hallazgos paleontológicos indican que en el Eoceno, el clima de la mayor parte de la Tierra era cercano al tropical y los densos bosques de hoja ancha alcanzaban el círculo polar. Se sabe que en el territorio de la Europa moderna en aquellos días crecían palmeras y vivían reptiles amantes del calor. La razón principal de esto se cree que es la ubicación favorable de los continentes. América del Norte y del Sur en esa época estaban separadas por un estrecho ancho. África y Eurasia tampoco habían entrado en contacto aún. Por lo tanto, las corrientes ecuatoriales y las corrientes atmosféricas circulaban libremente alrededor de la Tierra, distribuyendo el calor de manera relativamente uniforme sobre el planeta. Además, la abundancia de materia orgánica en descomposición mantuvo altos los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que también ayudó a que el clima se mantuviera cálido. Gracias a las condiciones templadas y la abundancia de alimento, los mamíferos de esa época pasaron de diminutos marsupiales escondidos en huecos y copas de árboles a majestuosos gigantes que pesaban decenas de toneladas. Fue durante este periodo que aparecieron los ancestros de la mayoría de los mamíferos modernos, antiguos primates, cetarodiáctilos y roedores. Sin embargo, la faz del planeta siguió cambiando lenta pero continuamente. La expansión del helecho acuático, Azolla, en las aguas del norte, provocó una disminución gradual del nivel de dióxido de carbono en la atmósfera y un enfriamiento gradual. Y hace unos 34 a 35 millones de años, hubo una ruptura brusca e inesperada en el gráfico de temperatura. Durante este periodo, en el límite de las épocas Eoceno y Oligoceno, se produjeron una serie de acontecimientos muy importantes. En primer lugar, debido a la colisión de los continentes, cadenas montañosas tan grandiosas como el Himalaya, los Alpes, los Cárpatos y los Apalaches ascendieron a los cielos, lo que cambió significativamente el movimiento de los flujos de aire en la atmósfera. En segundo lugar, el análisis de los fósiles mostró que fue en este momento cuando un nuevo tipo de fotosíntesis, el llamado C4, comenzó a extenderse activamente entre las plantas. Resultó ser mucho más eficiente que el tipo de reacción anterior, lo que llevó gradualmente a un aumento en la concentración de oxígeno en la atmósfera en un 2 a 3%, hasta el nivel actual. Por el contrario, el contenido de dióxido de carbono se redujo notablemente, lo que provocó un debilitamiento del efecto invernadero y una disminución global de la temperatura. En tercer lugar, debido al movimiento de las placas tectónicas, se desgarró el istmo terrestre entre América del Sur y la Antártida. Como resultado, las fuerzas de inercia provocadas por la rotación de la Tierra formaron una corriente oceánica cerrada, un anillo frío que cubría el continente más austral de nuestro planeta. Las corrientes de aire también formaron una barrera impenetrable que impidió que los vientos cálidos penetraran en la Antártida. Como resultado, la temperatura en el continente comenzó a descender rápidamente, y al final del Paleógeno, sus bosques verdes finalmente fueron reemplazados por glaciares que crecían rápidamente. Todos estos eventos marcaron el comienzo de una nueva época, el Oligoceno. Duró alrededor de 11 millones de años, durante los cuales el clima de nuestro planeta fue relativamente uniforme, seco y fresco, y al mismo tiempo notablemente más cálido que el actual. Esta tendencia continuó al comienzo de la siguiente época, el Mioceno. Sin embargo, hace unos 14 millones de años tuvimos otro enfriamiento brusco. Se llama la extinción del Mioceno medio y se cree que fue causada por una combinación de dos factores. En primer lugar, la Tierra en su órbita entró una vez más en la fase fría de los llamados ciclos de Milankovitch. Son fluctuaciones periódicas en la cantidad de energía solar que llega a nuestro planeta. Dependiendo de los cambios en la posición del eje de la Tierra y su órbita. Cuando la excentricidad de la órbita terrestre alcanza valores altos y el día del solsticio de invierno coincide con el perihelio, el clima del planeta se vuelve significativamente más frío. Esto es exactamente lo que sucedió hace 14 millones de años durante la extinción del Mioceno medio. La consecuencia del inicio del enfriamiento fue una reducción en el área de los bosques, cuyo lugar fue ocupado por sabanas y estepas. Esto provocó la rápida difusión de las plantas con flores que utilizan la fotosíntesis C4 como más sostenibles y competitivas. Como resultado, el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera del planeta se redujo drásticamente, lo que provocó un enfriamiento aún mayor. Para comprender los procesos naturales de este periodo, vale la pena recordar que la sabana y biomas similares son sistemas con alta productividad biológica. Un kilómetro cuadrado de sabana producía hasta 1.500 toneladas de biomasa por año, casi tanto como los seres vivos que vivían en esta área. Los pastos altamente nutritivos con una vida útil corta sirvieron como alimento para los herbívoros, proporcionando un ciclo rápido de nutrientes, incluido el carbono. Como consecuencia, el aumento de la superficie de sabanas provocó una disminución de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y un nuevo descenso de la temperatura. Como resultado, la temperatura promedio del planeta en el transcurso de varios millones de años disminuyó alrededor de 6 grados Celsius, de 17 grados a 11 grados, por lo que la mayor parte de la megafauna del período anterior se extinguió. Los representantes más notables del mundo animal de esta época fueron numerosas probóscides, así como los antiguos ancestros de los caballos, los hipariones. Entre los depredadores, los más grandes eran los perros oso y los hyaenodons, cuya masa alcanzaba la media tonelada. Siguiendo el gráfico, es fácil ver que, a partir de la extinción del Mioceno medio, la Tierra se fue enfriando paulatina e inevitablemente. La consecuencia de esto fue el rápido crecimiento de los glaciares en las regiones subpolares del planeta, que comenzó hace unos 8 millones de años. La Inlandsis de la Antártida comenzó a crecer rápidamente. Apareció un casquete polar que no se derretía en el Océano Ártico, y los bosques de Groenlandia también comenzaron a desaparecer rápidamente, dando paso a los glaciares. Sin embargo, la prueba principal aún estaba por llegar. Hace unos 2,6 millones de años, la caída de temperatura se aceleró notablemente. El hecho es que, por esta época, el movimiento de los continentes y la disminución del nivel del océano mundial llevaron a la formación del Istmo de Panamá, que bloqueó de manera confiable el estrecho entre América del Norte y América del Sur. Como resultado, las cálidas aguas ecuatoriales del Océano Pacífico ya no podían mezclarse con las corrientes del Atlántico, y la temperatura del Atlántico comenzó a disminuir gradualmente. Además, las montañas rocosas que habían crecido significativamente en ese momento comenzaron a retrasar las corrientes de aire cálido, lo que interrumpió aún más la circulación de calor en el planeta. Como resultado, las fluctuaciones de temperatura estacionales en la mayor parte de la Tierra se hicieron aún más pronunciadas y la tasa de crecimiento de los glaciares aumentó significativamente. Casi al mismo tiempo ocurrió el llamado límite magnetoestratigráfico Gauss-Matsuyama, durante el cual los polos magnéticos de la Tierra cambiaron de lugar una vez. Durante 15.000 años, el campo protector de nuestro planeta era unas 4 veces más débil que ahora, lo que provocó la extinción de varias familias de animales marinos y algas. En combinación con cambios climáticos obvios, este evento permitió hablar del inicio de un nuevo período geológico, el Pleistoceno. Los glaciares se convirtieron en el rasgo característico del Pleistoceno. Avanzaron, a veces ocupando hasta el 30% de la superficie terrestre. Luego se retiraron, dejando el círculo polar, pero nunca desaparecieron por completo. La primera mitad del Pleistoceno estuvo marcada por una asombrosa uniformidad de este ciclo. Períodos de enfriamiento y calentamiento alternados cada 41.000 años. Esta periodicidad coincide cercanamente con los ciclos de Milankovitch, por lo que se cree que fueron estas fluctuaciones naturales en la órbita de la Tierra las que la provocaron. El movimiento de los glaciares y los cambios climáticos influyeron inevitablemente en el mundo animal y vegetal, dándole nuevas formas a los habitantes de nuestro planeta. El enfriamiento global provocó que muchos herbívoros desarrollaran pelaje y crecieran en tamaño para soportar el frío. Así aparecieron mamuts y mastodontes, rinocerontes lanudos y otros gigantes herbívoros. Siguiéndolos, los depredadores se vieron obligados a crecer. Por ejemplo, en América del Norte vivía una bestia aterradora, un oso polar gigante cuya masa, según los cálculos, pudo haber alcanzado los 1.200 kilogramos, de 3 a 4 veces más que sus parientes modernos. Un poco más al sur vivían los llamados lobos gigantes, que tenían aproximadamente el doble del tamaño de los modernos. Se supone que estos depredadores cazaban en manadas de 3 a 4 individuos y, gracias a su fuerza y acciones coordinadas, podían ahuyentar y matar a un bisonte. Mientras tanto, hace aproximadamente 1 millón de años, se alteró la periodicidad del inicio de los glaciares. Los ciclos de enfriamiento se volvieron desiguales y su duración aumentó significativamente hasta 100.000 años en promedio. Como resultado, aumentó la diferencia de temperatura, así como el espesor de los glaciares. Esta transformación se denomina transición del Pleistoceno medio y sus causas no se conocen por completo. La versión más confiable dice que los glaciares anteriores, en su movimiento, borraron las capas de regolito que cubrían el lecho rocoso en las latitudes del norte. Entonces, nuevos glaciares se congelaron sobre rocas menos resbaladizas, como granitos y basaltos, que interrumpió el ciclo establecido. Otro motivo podría ser el cierre del estrecho de Bering, provocado por la disminución del nivel del mar y el ascenso de los glaciares. Este evento ocurrió hace unos 900.000 años y provocó que las aguas frías del Océano Pacífico dejaran de fluir hacia el Ártico. Esto provocó una disminución aún mayor de la temperatura y aumentó el enfriamiento. Además, durante todo el Pleistoceno, los ancestros de los pueblos modernos se establecieron gradualmente en todo el mundo. Los investigadores han registrado rastros de varias migraciones globales y muchas más pequeñas. Como recolectores y cazadores nómadas, las antiguas tribus desarrollaron nuevas tierras, compitieron, se cruzaron y se separaron, dando lugar así a decenas de formas diferentes. Algunos de ellos dejaron solo huesos y sitios abandonados, mientras que otros fueron mucho más afortunados. Sus descendientes son todas personas modernas. El Pleistoceno tardío, también conocido como la Edad Tarantiense, comenzó hace 129.000 años y duró 117.000 años. Era la época de máximo enfriamiento y de los mayores glaciares. En una feroz lucha por la supervivencia, los cromañones, antepasados del hombre moderno, destruyeron o asimilaron todas las demás comunidades de personas. En un esfuerzo por evitar peligros, las antiguas tribus fueron más allá de las fronteras de Eurasia y África. Gracias a un paso terrestre en el sitio del actual Estrecho de Bering, penetraron en América del Norte en varias etapas, convirtiéndose en los antepasados de numerosas tribus indias. Casi al mismo tiempo, unos miles de kilómetros más al sur, un descenso en el nivel del mar abrió el camino a Australia. Como resultado, hace unos 50.000 años, el hombre llegó a esta tierra aislada. Al carecer de un conocimiento sistemático del medio ambiente, el hombre antiguo no pudo darse cuenta de las consecuencias a largo plazo de sus acciones y trató a la naturaleza de manera extremadamente consumista. Australia les pareció a los recién llegados un paraíso verde, lleno de presas fáciles. No acostumbrados a los humanos, los lentos y estúpidos marsupiales gigantes, como los diprotodontes o los palorchestes, no pudieron luchar contra un nuevo depredador, inteligente y numeroso. Después de solo 10.000 años, la mayoría de los animales de Australia de más de 45 kilogramos fueron destruidos. Para cazarlos, los aborígenes australianos prendieron fuego activamente a la vegetación, provocando terribles incendios forestales. La mayor parte de los animales cazados de esta manera desaparecieron y en el lugar abrasado, en lugar de un bosque, quedó un semidesierto, cubierto, en el mejor de los casos, con hierba escasa y arbustos duros. El clima de Australia es bastante árido y los suelos no son muy fértiles, por lo que una vez destruido el bosque no es capaz de recuperarse por sí solo. Como resultado, después de que el nivel del mar volvió a subir, los australianos fueron encerrados en un continente quemado, sin poder alimentar a la prolífica gente. Después de una serie de escaramuzas sangrientas y una hambruna prolongada, el nivel de población alcanzó el nivel óptimo, pero el camino hacia la civilización quedó cerrado para las tribus locales. Se cree que el Pleistoceno terminó hace aproximadamente 11.700 años, cuando finalizó el último período de enfriamiento. Los glaciares han retrocedido, el nivel del mar ha subido 35 metros y, en algunas regiones de la Tierra, se han desarrollado biomas especiales que nunca antes se habían visto. Los más famosos de ellos fueron el Valle del Nilo y Mesopotamia, pero de hecho, hubo muchos más. La abundancia de agua y suelo fértil condujo al crecimiento activo de los cereales cuyas semillas tienen un alto valor nutricional. Las tribus que vivían cerca ya no necesitaban deambular en busca de comida. Los dones de la naturaleza eran más que suficientes. Así apareció la recolección sedentaria, que luego se convirtió en agricultura. Una característica de la agricultura es que sus productos necesitan ser procesados y almacenados. Esta necesidad impulsó el desarrollo de la construcción y la alfarería, y luego la metalurgia. Así comenzó la historia de las civilizaciones antiguas. Las tecnologías se volvieron gradualmente más complejas y el impacto humano en el medio ambiente creció. La deforestación y roturación de suelos, el riego y drenaje, la artesanía tóxica y el crecimiento de las ciudades obligaron a la naturaleza en las inmediaciones de los asentamientos humanos a degradarse paulatinamente. Sin embargo, durante mucho tiempo estos cambios fueron de carácter local y tardaron siglos en volverse irreversibles. La situación comenzó a cambiar rápidamente en el siglo XVIII, con el inicio de la Revolución Industrial, la creación de más y más productos manufacturados y después la creación de fábricas, condujo a un rápido aumento de las emisiones de dióxido de carbono. Junto con él, cayeron a la atmósfera óxidos de azufre y otras sustancias que, al reaccionar con el vapor de agua, se convirtieron en ácidos fuertes. Al asentarse y acumularse en el suelo y en los cuerpos de agua, estos compuestos agresivos los hicieron gradualmente inadecuados para la vida. Un aumento particularmente rápido de las emisiones comenzó en la segunda mitad del siglo XX. Decenas de miles de centrales eléctricas y fábricas brotaron en todo el mundo. Y el aumento del nivel de vida y el progreso tecnológico llevaron a la ubicuidad del transporte por carretera. Puede parecer que el transporte automotor no genera tantos residuos, pero de hecho, se emite una media de unos 15 kilogramos de dióxido de carbono al día a la atmósfera. En un año, esa cifra se convierte en 5,5 toneladas. Y si tenemos en cuenta que actualmente circulan por el planeta unos 1.000 millones de coches y unos 400 millones de camiones, se hace evidente que la factura asciende a miles de millones de toneladas. Además, no te olvides de las centrales térmicas y las fábricas, cuya contribución a la contaminación del planeta es aún más significativa. En total, en 2022 los seres humanos emitieron alrededor de 38 mil millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera por persona. A veces se puede escuchar la opinión de que tal cantidad es insignificante en comparación con las emisiones volcánicas, pero esto es un engaño peligroso. Si recurrimos a datos científicos, resulta que los volcanes, en promedio, contribuyen en nuestra atmósfera con solo 260 millones de toneladas de dióxido de carbono por año, unas 150 veces menos que la contribución del factor humano. Si nos fijamos en el gráfico del contenido de CO2 en la atmósfera, podemos ver que esta cifra ya ha llegado a las 400 partes por millón, lo que supone aproximadamente un 35% más que en toda la historia de la existencia humana. La última vez que se registró un nivel cercano de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra fue hace unos 5 millones de años, incluso antes de la edad de hielo global. Y lo peor es que este indicador se logró en menos de 100 años, y su crecimiento continúa. ¿Cuál es el peligro de este proceso? En primer lugar, un aumento de la temperatura global hará que los glaciares se derritan, y esto ya está ocurriendo. Por ejemplo, el glaciar más grande de Groenlandia, Jakobshavn, ha aumentado su tasa de derretimiento 4 veces en comparación con principios de siglo. Cada año, su borde se retira tierra adentro a una distancia de 3 a 7 kilómetros. En los últimos años, este proceso se ha ralentizado un poco, pero los científicos están seguros de que se trata de un respiro temporal. Además, el calentamiento ya está causando que el permafrost se derrita. Debido a esto, muchos asentamientos ubicados en las latitudes del norte se vuelven inhabitables. Y la pesca marina sufre mucho debido a la inestabilidad de la capa de hielo. Cabe recordar que el permafrost es un gigantesco frigorífico planetario en el que se congelan miles de millones de toneladas de materia orgánica. A medida que se derrita, comenzará a descomponerse, convirtiéndose en dióxido de carbono y metano, lo que acelerará aún más el calentamiento. Los cálculos muestran que, si todos los casquetes polares de la Tierra se derritieran, el nivel del mar aumentaría 66 metros. Ciudades como Nueva York, San Petersburgo, Shanghái, Londres y muchas otras quedarían total o parcialmente inundadas. Países y regiones enteras desaparecerán de la faz de la Tierra. Por ejemplo, los Países Bajos, Polinesia o la península de Yamal. Millones de kilómetros cuadrados de territorios costeros quedarán bajo el agua, y las tierras fértiles y los poblados asentamientos quedarían irremediablemente destruidos. El rápido calentamiento conducirá a la degradación de muchos territorios. Los incendios forestales serán más frecuentes y los desiertos crecerán aún más fuertes. La combinación de estos factores conduce inevitablemente al mundo a una nueva extinción global, y ya ha comenzado. En los últimos 500 años, alrededor de 1000 especies de animales grandes han desaparecido de la faz de la Tierra. Actualmente, más de 35 mil especies de vertebrados, insectos y plantas superiores están en peligro de extinción, incluido el 40% de todos los anfibios y el 25% de las especies de mamíferos. Entre ellos se encuentran importantes para los humanos, por ejemplo, plátanos o abejas melíferas. Su muerte puede cambiar nuestro mundo para siempre y no para mejor. El hombre moderno se imagina a sí mismo como sabio y civilizado, pero a veces se comporta incluso más imprudentemente que la gente antigua. Las ambiciones desmedidas y la búsqueda de ganancias o poder han llevado más de una vez a desastres ambientales, lo que indica que el hombre moderno no se ha alejado mucho de los nativos de Australia, quienes con sus propias manos destruyeron la floreciente tierra que heredaron. Y si no aprendemos a cuidar nuestro planeta natal, entonces el desarrollo de nuestra civilización terminará sin gloria dentro de sus fronteras, y solo podemos soñar con estrellas distantes. Amigos, el tema del cambio climático inevitablemente nos afecta a cada uno de nosotros, por lo que eres libre de expresar tu opinión en los comentarios. Nos tomó 2 largos meses de arduo y laborioso trabajo preparar esta película, y esperamos que la disfruten. Discutan el tema con vuestros amigos si los temas tratados en él son cercanos a ustedes, y denle me gusta si les resultó interesante. Gracias a su apoyo, más personas podrán verlo y tal vez nuestro mundo mejore un poco. Y nos vemos.